El hueco en el muro.
Por la red de la diversidad.
Y aquí en Huaynatambo, en las ciudades del Alto y La Paz, Zipaztambo, en la ciudad de Tarija y todas las plataformas digitales por las cuales se emiten nuestras emisiones, aquí en El Hueco en el Muro nos vamos a ir hasta la Argentina. Porque en Argentina ocurren muchas cosas desde que Javier Milei es presidente. La mayoría de esas son malas noticias para la gente, para la biodiversidad, para la naturaleza. Y una de ellas que ha copado varias semanas, varios meses de discusiones, de movilizaciones, de protestas, de luchas, de visiones enfrentadas, tiene que ver con lo que se conoce en Argentina como la ley de glaciares. Una modificación de la ley que ya tenía varios años en Argentina y una modificación de la cual estaremos hablando ahora, impulsada por el gobierno de Javier Milei. Para conversar de eso estamos con Gonzalo Vergés, él es coordinador del equipo legal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Hemos tenido aquí otras personas ligadas a esta organización fundamental hoy en la lucha y en la defensa de, en este caso, los glaciares, el agua y del territorio en varios otros lugares de Argentina. Gonzalo, qué gusto tenerte aquí en El Hueco en el Muro, en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad en Bolivia.
Hola Mario, ¿cómo están? Buen día para todos y todas.
Gonzalo, cuéntale a la gente aquí en Bolivia qué diablos es esa ley de glaciares en Argentina y qué ha ocurrido con las iniciativas de Javier Milei para modificar esa ley.
Bueno, perfecto. Continuando con la introducción que vos mencionabas, es tal cual la ley de glaciares, lo que nosotros conocemos acá como la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares y zona periglaciar, ese es el nombre técnico, es una ley realmente mundialmente reconocida porque, bueno, fue creada allá por el 2010, sancionada por el 2010, después de muchas luchas comunitarias para proteger ni más ni menos que nuestras reservas sólidas de agua dulce, estratégicas de agua dulce, que están contenidas en esas masas de hielo, allá en la cordillera de los Andes, ¿no? Que llega también ahí hasta Bolivia, y que efectivamente, bueno, ahora está ya modificada, que se había puesto en riesgo, y esa modificación pone en riesgo lo que mencionaba, que son las reservas de agua que alimentan a distintas comunidades territoriales que están dependiendo de esas reservas que alimentan a los ríos cordilleranos, que a su vez proveen agua para la ciudadanía y que también proveen el agua para distintas actividades que se desarrollan, por ejemplo, la vitivinícola, la agrícola, la pesca, la turística, de distintas provincias en nuestro territorio argentino. Argentina es un país muy grande, es un país federal, y esta ley, como mencionaba, es una ley de lo que nosotros denominamos presupuestos mínimos. Son esas leyes que establecen las líneas básicas que las provincias no pueden cruzar para abajo, es decir, el piso mínimo de protección de determinados recursos, entre comillas, o bienes comunes que son de absoluta relevancia. Acá hablamos ni más ni menos que del agua. Entonces, esa ley establecía un piso mínimo que las provincias debían cumplir, que era efectivamente proteger a los glaciares del avance minero, del avance hidrocarburífero, del avance que pudiera poner en riesgo. Y hoy, con esta modificación, obviamente que viene de la mano, como mencionabas, del gobierno de Javier Milei, se puso en riesgo y se avanzó en una modificación regresiva de esa normativa que permite ahora modificar un listado que había en inventario, que había determinado científicamente que teníamos más de 16.500 glaciares en nuestra cordillera, y que ahora quedan un poco a determinación de las provincias si esos glaciares son relevantes hídricamente o no, y si no son relevantes se los puede sacar de ese listado elaborado por el IANILIA, por este instituto científico tan reconocido, y se puede avanzar con minería sobre esos territorios en una actividad obviamente irremediable, ¿no? Destructiva e irremediable. Una vez que la minería avanza sobre un glaciar, entenderán que en principio desaparece ese glaciar. Así que eso es un poco el contexto de la situación. Esa es la ley, efectivamente, que fue modificada por el Congreso argentino y que hoy se encuentra en una etapa de judicialización.
En el caso argentino, como mencionabas, estamos hablando de un país federado, es decir, Eso que en Bolivia llamamos los departamentos, donde hay un gobernador, una gobernadora en el cargo de gobierno, que tiene un nivel de autonomía, es uno de los cuatro niveles de autonomía en el caso boliviano. Esas provincias, en el caso argentino, tienen todavía un nivel de competencias mayor que nuestros departamentos en el proceso de autonomías. La ley de glaciales, como nos decías, que fue aprobada el año 2010, generaba este mínimo de protección que daba un marco jurídico mínimo que no podían traspasar los gobiernos de estas provincias federadas en la definición de si se afectaba o no haciendo concesiones mineras a territorios que portan agua a través de los glaciales como reservas fundamentales para la vida. La ley modifica, le da, genera mayores posibilidades para la concesión minera y entrega a los gobiernos de las provincias la posibilidad de definir algunas de esas concesiones, ¿no es cierto? Eso exige un nivel de acuerdo entre gobierno central de Javier Milei, gobiernos provinciales. ¿Qué ha estado ocurriendo? Esto fue aprobado no hace mucho, si no me equivoco, en el mes de abril mismo, que acabamos de pasar. ¿Qué ha estado ocurriendo en el avance de las políticas de Javier Milei en la implementación? Decías, ahora está judicializado esta ley, está judicializada, está colocada en una demanda. Vamos a conversar de eso. Pero, ¿qué ha avanzado desde el gobierno, desde los gobiernos provinciales, en esta suerte de entrega de bienes comunes, de los recursos, de las riquezas del país a la posibilidad y a la apertura? No solo de sistemas privados, sino de una explotación vinculada a capitales transnacionales, en una política que cada vez es más evidente de Milei ligada al gobierno de los Estados Unidos.
Sí, totalmente. Ratifico esto que mencionabas. Argentina es un país federal dividido en 24 provincias y esas 24 provincias tienen una cierta autonomía, pero esa autonomía estaba limitada en materia ambiental y específicamente en materia de glaciares por lo que establecía la ley, que como digo, son textualmente leyes de presupuestos mínimos, esto es un piso mínimo. Hoy lo que se ha hecho es establecer un sótano, decimos nosotros, en el cual las provincias pueden recurrir. Y con estudios muy simples de estudios de impacto ambiental, que acá en Argentina sabemos que son muy fáciles de lograr y de obtener un resultado favorable para que prospere un determinado proyecto, se puede sacar ese glaciar de ese listado y avanzar con exploraciones y explotaciones mineras. Básicamente esto es la culminación de un proceso regresivo en materia ambiental o la formalización del mayor hito regresivo de nuestra corta historia ambiental reciente, ¿no? Es el inicio de la destrucción de los glaciares y del ambiente periglacial. Y hace y pone y abre la puerta a la modificación de otras leyes similares, la Ley de Protección de Bosques, la Ley de Protección del Manejo del Fuego, la Ley de Protección de Tierras, es decir, leyes que son prácticamente o que eran prácticamente indiscutibles, hoy están cuestionadas. En un momento, en el caso de la Ley de Glaciares, absolutamente contradictorio a lo que establece el camino que está siguiendo el mundo, ¿no? Naciones Unidas declaró, la Organización Meteorológica Mundial declaró el 2025 como el año internacional de conservación de los glaciares, no solo por el avance extractivista, sino también porque ya por sí mismos y a consecuencia de la enorme crisis climática que estamos atravesando, los glaciares vienen retrocediendo. Entonces, fue declarado el año internacional para protegerlo. A principio de este año se declaró la Organización de las Naciones Unidas la bancarrota hídrica, es decir, estamos en un planeta que está viviendo a crédito en materia ambiental y sobre todo en materia de utilización de agua, ¿no? De la fuente de vida. Y eso se hizo justamente sin, muy por el contrario, al contrario de lo que dice la comunidad jurídica y al contrario de lo que dice la comunidad científica, nacional e internacional. Es una ley que no tiene más fundamento que el pedido de cuatro o cinco grandes, enormes, multinacionales mineras, Barrick, Glencore, BHP, entre otras, que son las que vienen presionando desde el momento de la propia sanción para la modificación de esta ley allá por el 2010 y que han encontrado terreno fértil en un gobierno que está entregando absolutamente todo, en un gobierno regresivo en materia de derechos humanos, y dentro de esos derechos humanos encontramos la regresión también de los derechos ambientales. Esto fue absolutamente cuestionado, no tuvo un debate serio, se trató en sesiones extraordinarias, como mencionabas, en poco tiempo y sancionada y aprobada ahora el 9 de abril. Y efectivamente, con muy poca discusión y con mucha incidencia de los gobiernos provinciales que tienen pendientes ahí proyectos para iniciar sobre el resto de los diputados y senadores que en teoría lo que deberían hacer es representar los intereses del pueblo y efectivamente están siendo meros representantes o empleados, entre comillas, de estas grandes corporaciones de las cuales en todos los niveles se ha demostrado y profundizado el lobby, incluso con denuncias penales ante senadores y diputados nacionales que hemos efectuado desde distintas organizaciones.
Este avance de estas medidas regresivas, como señalas en el caso argentino, se ha chocado con la resistencia de muchos sectores de la población en los distintos campos en los que han ocurrido en esta suerte de retroceso tanto de los derechos humanos como los derechos de la naturaleza. En este caso, recuerdo algunas sesiones en el Congreso donde la gente podía anotarse para argumentar y eran miles de personas las que se habían anotado en la defensa de los glaciares, en la discusión de estos temas y esta ley, pero también hubo tremendos avallazamientos en términos de los reglamentos del Parlamento para terminar aprobando con poca discusión esta modificación de la ley de glaciares. ¿Qué está pasando desde la movilización de sectores ambientalistas, del campo popular, de sectores de defensa de la vida en general en Argentina? Cuéntanos un poco lo que está ocurriendo como respuesta.
Sí, esta ley lo que logró, entiendo yo que por avanzar con un modelo que pone al agua el servicio de los intereses privados y debilita cada vez más la capacidad de decidir sobre nuestros territorios, trascendió al movimiento socioambiental y se amplió al resto de la comunidad argentina que definitivamente interpretó esto como un límite. Es decir, bueno, con muchas cosas sí, a pesar de que no estamos de acuerdo, pero con el agua no. Bajo el eslogan de la ley de glaciares no se toca o bajo el eslogan de el agua vale más que el oro, hubo enormes movilizaciones y hubo una masa crítica que se viene incrementando desde el inicio de esta modificación que data desde el primer día que asumió Javier Milei allá por el 2023, que ya anunció su intención de modificar distintas leyes en materia ambiental y se entendía que esta estaba dentro de ellas. Se fue postergando, se fue dilatando por distintas acciones de distintas comunidades socioterritoriales y principalmente del movimiento socioambiental, pero acá encontró una enorme resistencia. Diríamos que en materia de regresión, esta fue la ley que más le costó al gobierno en materia de costo político, en materia de negociación, en materia de llegar a distintos acuerdos para poder avanzar. Y eso es a consecuencia, insisto, de una chispita que prendió el movimiento socioambiental, pero que trascendió al resto de la comunidad jurídica, la cultura, la ciencia. Todos se han expresado porque es absolutamente ilógico el momento en el cual se está llevando adelante esta modificación y el fundamento que tiene, que es netamente un fundamento económico y que nosotros conocemos cuáles son las consecuencias de los fundamentos económicos en materia de procesos extractivistas, sea la minería, sea el hidrocarburo, sea el agronegocio, cualquiera de todos ellos nunca tienen beneficios para la comunidad en general, sino que termina todo esto en manos de un exiguo puñado de empresarios que claramente hacen uso de las ganancias y dejan los pasivos ambientales en los territorios. Como decías, el debate en el Congreso fue forzado a la convocatoria de una audiencia pública por las organizaciones, distintas organizaciones, entre ellas la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, que lograron que se convocara una audiencia pública a la cual se anotaron 102.116 personas para participar, pero que efectivamente, como el gobierno se vio desbordado, esa convocatoria después, que inicialmente era para poder exponer presencialmente o virtualmente ante los diputados, terminó siendo una mera instancia administrativa y se le invitó a la mayoría de la gente a enviar una ponencia por mail o a grabarse a través de un video y subirlo a un canal de YouTube que todos sabíamos que nadie lo iba a terminar viendo. Entonces, esas 102 mil personas, una vez que la ley y las manifestaciones públicas avanzaron y demás en las calles, fue sancionada, toda esa masa crítica se multiplicó por mucho y se sumaron actualmente cerca de 1 millón de personas como adherentes a una demanda que lo que busca es, ni más ni menos que esto, proteger las reservas estratégicas de agua dulce que tiene nuestro país, que no son solo importantes para nuestro país, sino que son importantes para la humanidad en el contexto de ausencia de sequía, de estrés hídrico que atraviesa el planeta y de cambio climático, obviamente. Y eso es lo que está hoy judicializado en una demanda que se presentó hace unos días, efectivamente, y que va conformada con un bloque actor numeroso de 5 o 6 organizaciones socioambientales de las más importantes históricas de Argentina, distintos representantes de asambleas territoriales de muchas de las provincias argentinas y además 850.000 personas que adhieren a esta demanda y hay más que se van a ir sumando de a poco, pero se están cotejando algunos datos para ser prolijos y respetuosos con esa sumatoria. Hoy, como bien decíamos, la situación está judicializada. Hay una enorme inseguridad jurídica que es justamente lo que el gobierno pretendía evitar con esta modificación de la ley y que claramente nosotros anticipábamos que esto se iba a judicializar una y las veces que fuera necesario para efectivamente garantizar el derecho a un ambiente sano y garantizar no solo este bien común tan importante para nosotros, sino también para las generaciones futuras.
Gonzalo, mencionabas que como 850 mil personas aproximadamente han puesto su firma para judicializar, para llevar a la demanda judicial la aprobación de esta ley en protección de los glaciares, de las fuentes de agua en el caso de Argentina y en el continente entero, y como dices, que tiene que ver con una problemática que atraviesa hoy el mundo entero. ¿Cuáles son los argumentos centrales ustedes que están trabajando la parte legal? ¿Cuáles son los argumentos centrales y qué se espera de ese proceso de judicialización en un escenario donde decías hay alta incertidumbre en el terreno judicial en Argentina?
Sí, como te decía, esa gente, nosotros tuvimos, porque efectivamente la demanda ya se presentó, tuvimos la enorme responsabilidad de llevar a la justicia la voluntad de esa gente por defender el agua. Y los argumentos, la verdad es que los argumentos son muchísimos y son tan evidentes que cuesta entender que los propios diputados y senadores no los hayan manifestado en sus fundamentos, o si los manifestaron, no fueron lo suficientemente contundentes. Nuestra constitución prevé, como el resto de muchas de las constituciones latinoamericanas, la inviolabilidad del principio de regresión, es decir, cuando se avanza con el reconocimiento de un derecho, no se puede retroceder. En materia ambiental, ese principio es un principio básico. Si hay una protección que establece un piso en materia ambiental, siempre se puede ir para más, pero no se puede ir para menos. Esta ley va para menos violando ese principio. Eso en primer lugar. Después, lo que mencionaba inicialmente, que es la desnaturalización del sistema de presupuestos mínimos que tiene Argentina y que también es constitucional. Es la propia Constitución, en nuestro artículo 41, la que obliga al Congreso a dictar las leyes de presupuestos mínimos y estos presupuestos mínimos con este tipo de modificación que termina siendo básicamente una reforma constitucional encubierta, lo que hace es desnaturalizar esas leyes de presupuestos mínimos, es decir, bueno, cada uno haga básicamente lo que quiere, puede hacer Mendoza una provincia una cosa, puede hacer San Juan otra cosa, sin entender que acá el agua no es solamente de un territorio provincial, sino que es interjurisdiccional. Lo que pase en provincia aguas arriba va a afectar a provincias aguas abajo. Una cuestión absolutamente lógica y razonable. Y después una enorme cantidad de vicios en el procedimiento, desde lo que mencionaba en materia de la audiencia pública hasta la ausencia de fundamentos. Es una ley que no tiene fundamento científico y no tiene fundamento jurídico. Entonces, para el tamaño magnitud de modificación, se requeriría un fundamento sobradamente evidente y eso no está porque no existe. Esos son tres o cuatro argumentos básicos de los muchos que hay. Y te cuento una anécdota más. El mismo día que se sancionó la ley en senadores, Argentina aprobó el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Ese acuerdo también establece que no se puede ir regresivamente en materia ambiental y que Argentina debía, al contrario, intensificar su sistema jurídico para proteger en mayor cuantía al ambiente. Y ese mismo día se rompió ese propio acuerdo porque efectivamente, por un lado, se sancionaba una norma que preveía mayor reconocimiento al derecho ambiental y por el otro se sancionaba minutos después una norma que era regresiva en materia ambiental.
¿Qué se espera de los próximos pasos? Decíamos en un escenario donde el poder judicial, el sistema jurídico en nuestros países también se mueve en función de las presiones políticas. ¿Qué se espera? ¿Cuáles son los siguientes pasos? La gente ha rechazado, como dices, en un consenso mayor esta ley, como en una suerte de ya llegamos al colmo, la gota que rebalsó el vaso. Pero eso se traduce en capacidad de resistencia, de movilización. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuál es la estrategia a seguir, Gonzalo, para cerrar?
Sí, esta ley, como decía, ha trascendido el movimiento y eso hace que efectivamente yo creo que se puede sostener la lucha a mediano plazo. Ha habido movilizaciones en prácticamente todas las provincias, las que tienen glaciares y las que no, las que dependen de glaciares y las que no. Ha habido manifestaciones desde el obispado hasta distintas redes, fiscalías ambientales, por ejemplo, y eso hace que haya una espalda para sostener esto y que no sea solamente una pequeña organización, cuando digo pequeña, es pequeña en relación a la magnitud de la problemática que esté empujando esto, sino que haya un enorme grupo que se va a sostener a lo largo del tiempo y que efectivamente nosotros entendemos, como bien decías, el Poder Judicial está muy complejo en Argentina, pero entendemos que por mayor complejidad que tenga y por mayor tendencia y subjetivismo o falta de objetivismo que tenga el Poder Judicial, hay cuestiones que no se pueden obviar. No se puede tapar esto con la mano, efectivamente son demasiadas las vulneraciones que tiene esta modificación y entendemos que ese proceso de judicialización se va a dar. Hoy lo que nos está, se va a dar, perdón, va a prolongarse y hoy lo que nos está faltando quizás es un proyecto en marcha. Y eso es lo que puede retrasar un poco una sentencia favorable. Pero sabemos que los proyectos en marcha están ahí a la espera de efectivamente que se reglamente esta ley como se reglamentó hace unos días y que van a ser presentados y que efectivamente donde avancen por cada uno de esos proyectos habrá una acción judicial que lo cuestione y se espera del Poder Judicial que esté a la altura de las circunstancias. Hoy ha sido presentada. Cuando digo hoy, es en estos días, ha sido presentada la demanda en la provincia de La Pampa, una provincia con mucha problemática hídrica y que depende efectivamente de lo que pase allá arriba en la cordillera de los Andes en materia hídrica. Y entendemos que puede hacer lugar, quizás no a la medida cautelar, pero sí sabemos que en el fondo va a tener que resolver la cuestión con la jerarquía y la excepcionalidad que el caso amerita.
Tremendos desafíos, tremendos avances, casi 1 millón de personas adhiriendo a esta judicialización de esta ley que retrocede terriblemente en términos de derechos y en avance de protección ambiental en el caso argentino y que puede generar en las corrientes políticas en el continente esta especie de efecto dominó hacia nuestros países. Gonzalo Vergés nos ha estado hablando de esta ley de glaciares en Argentina, pero también de las dignidades y las luchas del pueblo argentino. Él es integrante y es coordinador del equipo legal de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas. Gracias, Gonzalo, por estar aquí en el Hueco del Muro, en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad. Tus palabras de despedida, si quieres decirle algo a la gente.
No, por favor, gracias Mario por llevar esto también a Bolivia, para compartirlo, para que sepan lo que nos está pasando, para entender también que esta lucha no es solo judicial, es una lucha en las calles, es una lucha que efectivamente también tiene una enorme pata o pilar comunicacional, y esto que estamos haciendo de difundir, de divulgar lo que está pasando, es un enorme aporte por parte de ustedes, así que les damos las gracias.
El hueco en el muro.
Por la red de la diversidad.